Saludos amigos cinéfilos y bienvenidos a Cinemánico. Les habla Mario Alegre Femenías y hoy me acompaña William Rosario, anfitrión del podcast Al Margen y la persona detrás del blog Bajo Criterio. Bienvenido, William.
Un placer, hermano. Esto es el sueño de pibe, dicen en Argentina, estar aquí con...
de estar aquí en Cinemánico.
Con Cinemánico, que ahí siempre me gusta escuchar y escucharlos a todos ustedes hablando de películas, así que...
Pues qué bueno que te guste escucharnos y qué bueno que te guste estar aquí, porque en este renacimiento del podcast lo que queremos es empezar a traer voces como las tuyas, que son voces que respetamos para no tener que estar siempre con las mismas voces y haya más personas hablando de cine aquí en Puerto Rico. William también, y eso es la razón por la que lo invito aquí, porque yo necesito un vaqueo, porque el deporte no es lo mío. William es el director de comunicaciones de FIBA América, y yo necesito aquí un experto en baloncesto el día de hoy, porque cuando regresemos vamos a estar hablando con Ricardo Olivero Lora y Julio César Torres González, los directores del excelente documental New Eurekan Basket.
I like the name New Eurekan. It has a little rock and roll to it, you know? We all had that in common, that we all came from the streets of New York. So we knew basketball so well. We knew each other so well. You know, we connected, and it showed when we played. And there was a lot of pride on that team.
Pero yo creo que los New Yorkers trajeron juego espectacular. Me imagino que eran bien poquitos los que donkeaban, y de momento pues ya el juego se estaba jugando por encima del aro.
Se convirtieron de pronto en nuestros embajadores, los principales figuras nuestras internacionales. Convirtieron en héroes y en casi extraterrestres.
Nunca ellos sacaban a colación de que ellos eran neoyorquinos, ¿me entiendes? Ellos se sentían bien puertorriqueños.
Pues le damos la bienvenida a Julio César Torres González. Bienvenido, Julio César.
Saludos, Mario.
Y saludos para ti también, Ricardo Olivero Lora.
Saludos a ti y a toda la audiencia.
Gracias por estar aquí. Es un placer tenerlos aquí. Tuve la oportunidad de ver su documental, New Eurekan Basket. Me complace felicitarlos. Y parto de esto, como expuse en la reseña que escribí, yo de niño, mis héroes yo los veía en el cine. Pero sé que muchos puertorriqueños los encontraban en la cancha de baloncesto. Yeah. Y para mí es muy importante el destaque de esos héroes de la cancha de baloncesto, incluso para alguien como yo, un agnóstico deportivo, que nunca vio a esas estrellas como héroes, como lo que de verdad son. A mí me llamó mucho la atención la manera como yo respondí al documental, y es que ahí tú te das cuenta que el deporte es algo que, independientemente te guste o no, lo sigas o no, o sea, en nivel de patria, de corazón, o sea, te late, te llega. ¿Cuándo? Vamos por el principio. ¿Cuándo empezó este proyecto de New Eurekan Basket?
Pues mira, este proyecto comenzó hace más de 4 años ya. Luego de que mi compañero y productor de este documental, Freddy Marrero, insistiera consistentemente de sacarme a mí del retiro del tema del cine, porque llevaba mucho tiempo alejado del ambiente, y él insistía en que presentáramos una propuesta documental en la convocatoria, para la convocatoria de lo que era la Corporación de Cine, que ya no existe. Y pues así fue que comenzó, presentando una propuesta, y para precisamente hace 4 años ganamos esa propuesta junto a otros 2 proyectos, que era el proyecto sobre Carlos Bever, el documental sobre Carlos Bever, y el documental de 1950, que también ya estrenó en el pasado, ambos ya estrenaron, nosotros éramos el último de los proyectos. Y de ahí en adelante comenzó esta aventura que ya lleva 4 años. Al poco tiempo llamo a Julio para que se integre como codirector de este proyecto, nos conocemos desde que éramos chiquititos. Yo sé que él era un fan del baloncesto y del deporte como yo. Yo sabía que iba a quedar, que se iba a pompear con la idea, y así fue. Le cayó con cuerpo y alma el proyecto. Y de ahí en adelante fue lo que inicialmente era una idea un poquito más amorfa, terminó siendo el producto que es el que tenemos hoy entre manos, que es sobre precisamente ese equipo de la Selección Nacional de 79, como un hilo narrativo para también hablar de todos los contextos en distintas áreas de lo que estaba pasando.
Yo creo que por ahí es específicamente lo que a mí me interesó de este documental, es que todos los que seguimos la selección de básquet, todos los que tuvimos a la selección como héroe, nosotros quizás pues vemos como el gran pico de la selección nacional la selección del 90, porque fue la que mejor resultados tuvo a niveles históricos, a niveles internacionales, y fue pues esa selección de Pico, de Fico, de Quijote, de Jerome, de Ramón Rivas. Sin embargo, este documental lo que mejor hace es que rescata ese equipo del 79 y de los te los vuelve a presentar en un ojo. O sea, por lo menos a mí me sirvió para redefinir, para volverme a poner en perspectiva lo que significa la Selección Nacional de Baloncesto en términos sociopolíticos. Para este país específicamente, que eso es algo bastante particular de Puerto Rico, porque el deporte de Puerto Rico es uno de los cuatro países en el mundo donde el básquet es el deporte número uno. ¿Cómo llegas a ese sujeto? ¿Cómo llegas al sujeto de decir, mira, mano, más allá de la selección del 90, que es la que todo el mundo considera como la más grande histórica de este país, ¿por qué el 79 y por qué ese equipo en especial?
Pues ese equipo en especial, primero que todos fueron mis héroes también, porque uh-huh. aunque sí, yo estoy más o menos en la misma época histórica tuya que estás hablando, ¿verdad? Sí. Ese periodo del 80 con el boom al principio de los 90 uh-huh. de esos equipos. Como quiera, vimos muchos de estos jugadores jugar. Yo vi allá a Rubén ya viejo con Calvo jugando con Bayamón todavía a principios de los 80.
Tirándola de media cancha.
De media cancha, metiéndola todas, matando la línea 3. Pero que entonces al mismo tiempo sí vi también esos años de gloria de Georgie, que uh-huh. estaba en ese equipo, de Angelo Cruz, que era el que yo quería ser cuando chiquito. Imagínate, yo soy bajito y de repente tú tenías a Angelo haciendo lo que hacía, pues obviamente será mi ídolo, esa era la persona que yo quería ser. Pero la idea surge específicamente cuando mi hermano Fernando estaba trabajando para los programas de selecciones nacionales juveniles. En una de las captaciones que hizo en Nueva York de talentos puertorriqueños, o sea, cuando digo captaciones es que el programa iba a distintas ciudades de la diáspora puertorriqueña y en esos lugares hacían unas convocatorias para que llegasen jóvenes de descendencia puertorriqueña para poder identificar ese talento y integrarlos al programa de selecciones nacionales. Y en ese proceso en Nueva York, él me cuenta que se había encontrado con estos viejos del baloncesto del barrio en Harlem, de estos New Yorkers, que empezaron a hacerle cuentos de cómo fue que llegaron por primera vez estos puertorriqueños y cómo es que empiezan a llegar a Puerto Rico. Y a la que él me lo cuenta, pues eso me hizo clic. Yo dije, esta es la historia que hay que contar. O sea, de repente, cómo llegan estos jugadores del barrio en Harlem y cómo terminan en Puerto Rico. Uh-huh. Y en ese periodo, para poder puntualizar más, dije, pero espérate, es que el equipo del 79 te da un contexto extraordinario para hablar de eso, porque tiene la cepa original de New Yorkers.
Exacto.
Que la de los 65, los más viejos, Raymond, Charlie, etcétera, pero también tenía los jóvenes, que eran, como dijimos ahorita, Georgie, Néstor, etcétera, uh-huh. y que al mismo uh-huh. tiempo fueron un equipo que catapultó el baloncesto a convertirse en el principal deporte de
boricua. Sí, sí. Sí, básicamente también es eso también, el hecho de que esos New Yorkers cambian el baloncesto. Aquí Puerto Rico era el deporte más seguido, era el béisbol. Y ya cuando empieza a llegar esta cepa, que desde la primera, de las primeras estrellas, desde Tito Ortiz, uh-huh. cuando ya llega en el 64, empieza entonces a ver ese empuje, que también tiene mucho que ver alguien que dejamos fuera del documental, aunque se menciona un poco a Manuel Rivera Morales, que junto a esa voz convierten este juego, lo convierten ya en casi un fenómeno.
Exacto.
Y sí, un fenómeno que se convierte en un fenómeno de masa. Y el baloncesto entonces era increíble, era enorme, porque en lo que hablamos, como el mismo Angelo era su ídolo, el mío era Wes Correa. Entonces, entonces nuestros ídolos eran los baloncelistas, ¿no? Yo no quería ser Michael Jordan ni Larry Bird. Yo quería ser pues Correa o dar palo bajo el palo como Mario Border. esos eran nuestros ídolos. Entonces también un poco rescatar esa gente también era para nosotros. También hay un elemento también cierto de nostalgia por lo que significó para nosotros, pero son unos personajes que tienen una valía enorme, no solamente en el deporte, sino en el aspecto social. Así que eso lo queríamos rescatar.
Una pregunta, todos estos atletas eran uh-huh. héroes de ustedes cuando eran niños. ¿Ustedes los habían conocido previo a hacer el documental?
Bueno, yo creo que yo había conocido a Quijote, yo lo había visto antes.
Pero como fan,
más ¿no? Nosotros realmente cuando empezamos el proceso de las preentrevistas, es que realmente empezamos a conocerlo, empezamos a indagar un poco más, y ahí fue que entonces nos adentramos. Pero por ejemplo, el caso nuestro, cuando viajamos a Nueva York, que filmamos 4 días en Nueva York, durante una entrevista que le hicimos a uno de los líderes, un líder comunitario y que también dirigente de baloncesto, Santos Negrón, uh-huh. Él es bien amigo de Wes Correa. y me dice, ah, mira, yo puedo llamar a Wes. Yo voy a llamar a Wes para que venga para acá. ¿Te gustaría que viniera Wes? Y yo, pues seguro. Yo he trabajado durante el cine por muchos años ya. Y yo he visto a una infinidad de estrellas, desde gringos, de todas partes. Y más cuando estaba estudiando en Cuba, etcétera, etcétera. O sea, a mí Coppola nos fue y nos dio una clase. O sea, y eso es big deal para mí. Sí. Cuando yo vi a Wes Correa, yo estaba starstruck. Es la única vez en mi vida que yo estaba. Usted me decía, Julio, pero tampoco ponga esa cara. Yo estaba así, ahí. Eran nuestros ídolos.
Ahí me pasa exactamente igual. A mí, yo trabajo muchos torneos, ¿no? Que sé yo, uno se cruza. Kevin Durant te pasa por al frente, LeBron James. Yo siempre digo a gente, papi, ya yo voy a Pico, yo trabajo con Pico. Ese es el ídolo, tú no entiendes. Ese, ¿no?
Fíjate. Yo usaba el gel de Piculín cuando era chamaquito.
¡Oh, wow!
Dejamos pasar por ahí.
Ya no lo puedo usar.
Ya no lo puedo usar porque no tengo pelo.
Un poquito.
Pero lo usé.
Yo creo que de ahí un poquito se puede hablar de lo que de la plataforma que les da a ustedes para hablar de otros temas que yo sé que para ustedes son bastante importantes, específicamente a Ricardo, yo lo conozco más, pero estos Panamericanos le da a ustedes una oportunidad de meterse de lleno en el tema de Puerto Rico, la condición política de ese momento, porque el juego final contra Estados Unidos también te da una plataforma para hablar de ese tema específicamente, lo que significan los New Yorkers hasta el día de hoy para la selección nacional. ¿Cuánto les emocionó, verdad, hasta cierto punto el hecho, o cuánto influyó en que, mira, mano, nos tenemos que meter de lleno en lo que es este documental, el hecho de que de repente ustedes vieron que en las periferias del mero, o sea, lo que pasaba fuera de la cancha estaba también pasando esto otro que les permitía a ustedes llenar esos huecos y a lo mejor, verdad, meter ahí su voz de autoría full sobre lo que significa ser un puertorriqueño y la situación colonial, etcétera, que nosotros tenemos y cómo eso influye en el deporte, ¿no?
Claro, 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 porque yo, para nosotros era más una pregunta un poquito más básica, es cómo tú puedes explicar lo que significó ese equipo en el 79 sin tú tocar el tema de lo que estaba ocurriendo en ese país.
Totalmente.
Es imposible, yes. Es como hablar del Team Rubio sin estar hablando de la austeridad y la Junta de Control Fiscal y la crisis económica. Uh-huh. Es imposible, esas son cosas que, por más que, yo sé que hay una narrativa en el deporte de decir el deporte no es política, el deporte no es esto, el deporte no es lo otro, pero la realidad es que no es cierto. No es cierto. Una burbuja donde aquí nada, donde está dentro el deporte y nada influye, al contrario, si queremos explicar la trascendencia de ese equipo del 79, pues ¿qué estaba pasando en el país en ese momento? Por otro lado, si queremos explicar que por cómo es que llegan estos New Yorkers, pues tenemos que tocar el tema de la gran migración, porque sin eso no hay manera de poder sustentarlo. Así que lo que nos quisimos ser más responsables en ese sentido, en si vamos a hablar de estos temas, pues vamos a hablarlo recogiendo cómo es que llegamos ahí, contextualizándolo.
Sí, que esa fue realmente el gran reto, fue eso, cómo lo contextualizábamos. Y cómo nosotros hilvanábamos la narrativa. Y cómo entonces cómo podíamos fluir y cómo entonces íbamos detenidamente, porque obviamente nosotros queríamos tocar a estos jugadores, verlos ahora en la actualidad como estaban, para nosotros era importante, pero también entonces no queríamos, como que de momento sentíamos a veces como habíamos armado el primer esqueleto, veíamos que nos alejábamos mucho de otras cosas, entonces quedaban inconexos, entonces lo político quedaba como que muy inconexo una parte con la otra. Uh-huh. Entonces era que ese es también como que esa es la gran batalla del editor y de los directores junto con el editor, especialmente en los montajes de documentales, que uh-huh. es la búsqueda de hilvanar la narrativa. Claro. Cuando tú tienes una película de ficción, pues tú haces cambio, etcétera, pero tienes un guión que va a ser básicamente tú te escribes. Uh-huh. Y tú vas en el documental, el canvas es mucho más amplio, entonces las posibilidades son bastante infinitas. Y era eso, era ser bien minucioso, ser bien cuidadoso y ver que realmente una cosa realmente nos llevará a la otra. Y como entonces ese espectador que quizás no le gusta el baloncesto no pierda nunca el hilo y sienta la conexión y entienda, y entonces y se queda y se enganche.
Y ahí tenemos que afirmar, no podemos dejarlo afuera, que para que eso lo pudiésemos lograr, en realidad el trabajo de Eduardo Mariotta como editor fue fundamental en este proceso para nosotros. Fue una figura trascendental para, uh-huh. ponerlo en cómo fue que logramos hacer esto. No solamente estábamos nosotros dos dirigiendo el proceso, pero él como editor hizo un excelente trabajo Y eso es importante que nosotros lo dejemos saber también.
Mario Teres trascendental. Deja que escuche que le dijimos eso. Me pone contento.
El documental de ustedes, y disculpen que regrese esto, pero es que es algo que me llama mucho la atención como alguien que está fuera del deporte. Como dije, ya está repleto de héroes. Pero toda historia de héroes requiere de un villano. De una fuerza que vaya en contra de ellos. Y a mí, cuando yo vi eso en el documental, era, para mí fue como un twist en la historia, porque yo no me esperaba ver sentado frente a las cámaras al exgobernador Carlos Romero Barceló. Y yo quisiera que ustedes me hablaran sobre cómo llegaron, cómo lograron ustedes primero conseguir que Romero Barceló se sentara a hablar frente a ustedes en las cámaras, y lo que aprendieron del el ratito que hayan podido estar con él durante el proceso de este documental.
Bueno, aprendimos que tiene el cuero duro ese muchacho,
y que no hay que darle mucho para que se agite.
hay que darle duro para que se agite. Bueno, eso mucho hay que aplaudírselo a nuestro productor Freddy Marrero. Pues nosotros desde bien temprano entendíamos que le iba a dar mucha más validez al documental tenerlo a él y darle el turno al bate a él para que él hablara. Uh-huh. No solamente que todo el mundo hablara de lo que pensaba de él, sino que él tuviera su turno al bate. Y hubo unas comunicaciones casi durante un año, el periodo de un año.
Wow.
Donde nos pidieron las preguntas. Nosotros no le dijimos que no se las íbamos a dar, pero sí se le dio una guía de temática de lo que se iba a conversar con él, y él aceptó. Para nosotros, el día que se grabó eso en un estudio del Canal 6, para nosotros lo que era súper importante era que una vez él llegó, era que él nos firmara el release antes de hacerle la entrevista.
Claro.
Porque nosotros sabíamos que en la entrevista Ricardo iba a apretar a donde queríamos que apretara. Y la productora Aida Vélez en un momento nos mira y nos hace así con el papel, como lo tenemos, firmó. Así que una vez ahí fue todo el mundo con calma, porque de casualidad casi todo el grupo eran gente de izquierda, la gran mayoría.
No solamente eso, es bien interesante que en ese estudio del crew habemos, no tengo los números exactos, pero de los que estábamos trabajando ahí, casi tres cuartas partes éramos hijos e hijas de carpeteados. Okay, y algunos de nosotros, mi papá, eso yo no lo menciono en el documental para no personalizarlo, pero mi papá estaba en esa lista que aparece en un momento dado de las mil personas. Así que también eso era otra cosa, algo adicional que permeaba en ese estudio.
Sí, entonces estaba todo el mundo, dijimos, todo el mundo cálmese, no hagas esto. No puedes aflojar la luz allá arriba. No, o sea, fue como que un ejercicio también de paciencia. Yo tenía a la publicista de él al lado, yo estaba viendo los monitores. Y entonces a la picar le hizo una pregunta, y la quinta palabra que dijo, no, porque los patrioteros, esto, etcétera. Y nosotros ya hicimos, tragué hondo y dije, esto va para largo. Tragué bien hondo, esto va para largo, paciencia. Pero nada, yo pienso que logramos lo que queríamos, que logramos logramos preguntar las preguntas que queríamos hacer. Él dio las respuestas que le entendía que tenía que dar. Y fue un proceso que se fue llevando. En un momento yo miré a Ricardo, le hice como que, como empieza el momento de empezar a apretar, y lo hicimos, y yo pienso que le da mucha, mucha, mucha validez al documental que él está ahí.
Vamos a hablar rapidito de lo que fue la premiere de esta película que ustedes hicieron en el Coliseo Roberto Clemente, porque a mí me parece que eso es bastante importante en cuanto a, primero, lo que se logró. O sea, yo creo que no es algo que como que pasa a acudir lo que se logró de exhibir la película en un coliseo, en el coliseo, encima, con toda la gente que estaba allí presente, los jugadores, etcétera. Pero de lo que yo quiero hablar es de cuánta gente se le acercó a ustedes o ha venido después y le ha dicho, mira, yo no sabía esto, o yo no sabía esto otro. O sea, ¿cuánto desconocemos nosotros de nuestra historia tan inmediata como los 70 y pico, ¿me entiendes? Porque tampoco estamos hablando de que esto es...
Exacto.
70 y pico. ¿Cuánta gente se le acercó a ustedes después a entender la figura de villano que tenía Romero Barceló, por ejemplo?
Pues mira, pues sorprendentemente... Bueno, no sorprendentemente, yo creo que obvio, la mayoría de personas que por lo menos conmigo, que me han venido a hablar de sorpresas, de precisamente de desconocimiento, no solamente de lo político, sino inclusive también de lo deportivo.
De lo deportivo, sí, sí.
Son las personas que le han gustado, menores de 30 años, más o menos, por darte un range. Muchos jóvenes que nunca, porque nosotros cogimos a estos jugadores, pero los cogimos bien chiquitos, así que, y yo tengo 40 años. Ya para la gente que tiene 30 años o menos, no los conocen, lo que han escuchado es la leyenda de estos nombres. Uh-huh. Y también han escuchado sobre lo que pasó en los 70, y creo que puede ser que hayan escuchado alguna vez la palabra carpeta. Les sorprendió el poder conocer todas estas cosas gracias al documental. Y me lo han dicho, mira, yo no sabía eso de las listas, caramba, esto es lo otro. Increíble. Y diantre, mano, Raymond, yo no sabía que Raymond era tan grande, mano. Y me han hecho comentarios así.
Increíble. Mira, yo cuando pienso en New York and Basket, yo un poquito pienso en que yo soy de las personas que siento que el cine puertorriqueño tiene varias funciones. Yo por lo menos lo evalúo dentro de varios niveles. Obviamente está el nivel superficial de que pues sea bueno o no, punto, tú fuiste, lo viste, te gustó o no, pero yo también le doy un peso de documento histórico. Yo siento que, pues, por ejemplo, hay películas que a mí no me encantan mucho que se han hecho en este país, pero yo tengo la oportunidad de ver a Miguel Ángel Suárez, siendo Miguel Ángel Suárez ahí jovencito en el pic de sus poderes.
Claro, y para
mí eso es
caballo.
Y eso es para mí como que bien importante que exista. Y de repente yo viendo su documental, cuando estaba pasando y ahora después de que pasó, yo sentí exactamente lo mismo. Yo digo, pues mira, ese documental, además de tener a todos esos jugadores que tiene ahí, lo cargan en cuanto a personajes en cámara, básicamente dos personas que ya no están con nosotros, que son Tuto Marchán y Elios Castro. ¿Cuán importante para ustedes es mirar ese documental ahora, está saliendo en este país, y que de repente en los cines de este país estén esas dos voces operando ahí, lanzando para afuera un 70% de ese documental, básicamente?
Lo mejor que me han dicho del documental, y por la figura que fue cuando se acabó, que fui, vi a Tuto de frente y me dio la mano y me dijo, no solamente excelente, esto es una aportación al país. Y eso para mí ha sido de todos los elogios posibles, ese para mí ha sido más grande, más por de la persona que es, de la persona que viene. Para mí eso fue inmenso. Y nada, por lo que estabas preguntando, obviamente la figura de Tuto en el ámbito deportivo en Puerto Rico, y no solamente en Puerto Rico, en el baloncesto mundial, es inmensa. Secretario emérito de la FIBA, con eso lo digo, lo se dice todo. Está Elios Castro, que también era un amigo personal, lo conozco desde hace muchos años. Y creo que su voz, su candidez en su relato nos ayudó muchísimo a construir la narrativa del documental. Fue clave. Clave. Lamentamos, para mí fue bien triste y doloroso su partida, y fue muy triste que no lo haya podido ver. Porque si yo sé que alguien se iba a disfrutar ese documental, era Elliot.
El documental es... tiene un porciento integrado esencial de Elios Castro él. Esa fue de las entrevistas más importantes que yo hice en ese proceso. Y es algo complicado, es complicado para mí en términos personales, igual que para Julio también. Pero yo conozco yo conocí a Elios desde que tengo 3 años, me gradué con Elga, que es su hija. Él ha estado en mi vida desde la escuela hasta después en el deporte, en múltiples espacios. Y eso de que no pudiese ver el documental, eso a mí me afectó, me dio fuerte. Me dio fuerte, pero al mismo tiempo, por el otro lado, esto es como que un poco agridulce, porque se convierte entonces el documental en el último testimonio videográfico de vida de ambos. Y en ese sentido yo pienso que ambos estarían contentos de que sea en este documental, porque ellos son si ellos no llegan a estar ahí, el documental jamás nunca hubiese salido como salió.
Sí, de acuerdo. El documental adquiere para mí un valor sobre todo ahora más significativo en el Puerto Rico post María. William, tú lo viste en julio de este año. Yo lo vi hace la semana pasada, y creo que es meritorio mencionar cómo te afecta el momento que uno está tan sensible, tan que necesita poder ver a esas personas, de ver a tu país en alto, de verlo en un momento de gloria, lo importante que es en un momento como este, en un contexto como este, poder ver, ir al cine a ver a Puerto Rico en lo mejor que puede dar. No sé si comparten mi sentimiento, uh-huh. Si han tenido la oportunidad. Totalmente. Tú no lo has visto todavía después, pero de verdad que quería dejar de saber eso y los felicito por el documental.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo no se lo digo porque estoy aquí al frente. Literalmente quería venir para decírselo de frente y a Ricardo se lo dije. Hablando precisamente de ese tema, yo tenía a Tuto cabildeando para enseñar ese documental en FIBA hasta el día antes, la última conversación que tuve con Tuto 3 días antes de que se muriera, porque compartíamos una opinión acerca de Niño Rica. Más allá de la calidad, yo creo que la rigurosidad que ustedes tuvieron como cineastas, al menos con su sujeto, ¿no? Lo que ustedes hicieron con Angelo Cruz, por ejemplo, que es algo, una historia que en este país no se cuenta. Cuando se habla de básquet, no se cuenta lo suficiente para el valor que él tenía como baloncerista. Y lo que hicieron con los otros, con otros héroes de esa selección, a mí me parece que yo que me paso viendo temas de esto, me parece que es una continuación de lo que se ha venido haciendo en el cine. Yo veía este documental, por ejemplo, y pensaba mucho en OJ y lo que se hizo con OJ en Estados Unidos y lo que ustedes hicieron con esta película. Me parece que es a personas como yo que ven el deporte como 2 más 2 es 4, porque lo tengo que ver así. A mí me parece que ustedes de repente le dan un contexto bien bueno a lo que es el baloncesto y a lo que es el deporte para un país, lo que significa para un país como nosotros, así de pequeñito, con una historia tan grande, específicamente con esa selección. Así que yo lo digo en el micrófono también para que quede. Pero de verdad que ha hecho muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades.
Gracias.
¿Podemos esperar un documental de los nuestros de aquí a 20 años?
Sí, hay cosas cocinándose.
Hay cositas por ahí.
Qué bueno.
Cocinándose.
Bueno, el título del documental es New Yorkican Basket. Se exhibe actualmente en 9 cines de Puerto Rico y ojalá expanda más, porque de verdad que esto es un documental que todo el mundo aquí en Puerto Rico debe ir a ver. Le doy las gracias a Julio César y a Ricardo por estar aquí con nosotros y le deseamos mucho éxito. Y a ti, William, yes. No nos despedimos porque sé que vas a estar de vuelta por aquí en Cinemánico.
Dale.
Gracias.